Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Todo es claro, aunque parezca oscuro. Gracias a la voz que me canta en esta oscuridad. Todo es lindo.
De un tiempo a esta parte, cuando navegamos por internet y queremos entrar en una página web, ya sea de un medio de comunicación, un portal personal, una web del ayuntamiento, una página de turismo, una tienda online, si queremos ver su contenido tenemos que dar sí o sí a aceptar a las cookies. Pero, ¿sabemos a qué estamos diciendo sí? La gran mayoría le damos a aceptar sin leer la letra pequeña, y aunque pueden hacernos la vida más fácil porque almacena nuestro usuario, cada vez que iniciamos sesión, por ejemplo, también algunas cookies están diseñadas para ver nuestros hábitos de navegación, nuestro historial de búsquedas, lo cual es una vulneración a nuestra privacidad. Y esto es solo la punta del iceberg, lo que vemos. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Debemos y podemos protegernos? Hoy en fin de semana se lo voy a preguntar a Alicia Sin. Ella es experta en inteligencia artificial y Big Data y además autora del libro Toma el control de tus datos. Alicia, bienvenida.
Hola, ¿qué tal?
En realidad es toma el control de tus datos, todas las preguntas que debes hacerte antes de aceptar. Y lo primero que nos dices es, bueno, he escrito este libro pensando en mis hijas, en mi madre, en mis amigas. O sea, que es un libro donde vamos a encontrar toda la información que necesitamos y ya puedo corroborarlo de una manera sencilla y masticable, ¿no? Has hecho ahí un sobreesfuerzo para que sea todo muy divulgativo y que todos esté al alcance de todo el mundo.
Sí, totalmente. La verdad es que yo me dedico a la tecnología y al diario pues me relaciono siempre con personas del sector tecnológico, ¿no? Con lo cual tengo un sesgo de que todos estos temas pues están a la orden del día para toda la ciudadanía. Y sin embargo, cuando hablo con mi entorno, con mis amigas, con mi madre, con otras madres del cole y tal, es cuando uno se da cuenta de que no es así, de que la inmensa mayoría de las personas no son conscientes de un montón de cosas que están alrededor nuestro y que forman parte de nuestra vida digital cotidiana, ¿no? Uh-huh. Y de ahí que me decidiera a escribir este libro.
Alicia, vivimos en una era donde mucho de lo que consumimos en internet es gratis, o al menos eso es lo que nosotros pensamos, porque, por ejemplo, cuando una plataforma digital nos regala un contenido, en realidad no lo está haciendo gratis, no lo da si nosotros abrimos las puertas de nuestros datos. Porque muchas veces dice, pues entonces no puedes seguir navegando. ¿Por qué tienen tanto valor para estas empresas nuestros datos? ¿Qué tipo de información van buscando, van rastreando?
Bueno, lo que todas estas plataformas, las redes sociales o aplicaciones gratuitas van buscando es crear perfiles de nuestra persona con el fin de poder venderlos a brokers de datos o a agencias que vayan buscando audiencias segmentadas. Es decir, ¿a qué nos referimos con esto? Pues a empresas que quieran hacer una publicidad que esté totalmente personalizada y que no sea simplemente una población de mujeres entre 25 y 35 años, sino una población de mujeres entre 25 y 35 años que tengan mascotas y que además tengan un nivel adquisitivo determinado y que además les interese la moda y que además les interesen los viajes, ¿no? Para tener este perfil lo más exacto posible.
Acotado,
y esto,
claro. Sí.
Y esto es lo que se consigue a través de toda esa captura masiva de nuestros datos en internet, porque cada vez que seleccionamos un contenido que nos interesa o incluso aquellos que empezamos a leer y rápidamente los cortamos porque no nos interesan, eso también es información que estamos dando.
Cuando aceptamos esas cookies, que vienen a ser como la letra pequeña, ¿no?, de los contratos, esa que pocas veces leemos, ¿qué aceptamos? ¿Cómo podemos evaluar la política de privacidad de una empresa de una manera rápida y sencilla? Porque yo, desde que leí tu libro, digo, venga, voy a aceptar unas cosas sí y unas no, pero es que si no acepto todas, no me dejan entrar en la página web, en muchas páginas.
Sí, a ver, por un lado están las cookies, por otro lado la política de privacidad. Cuando estamos aceptando cookies, bueno, lo primero es saber que no todas las cookies tienen esta finalidad de coger nuestros datos y hacer este perfil de nuestra persona, ¿no? Hay cookies que son necesarias para poder navegar, pues para poder cargar el contenido de la página web que vamos a visitar la próxima vez de una manera más rápida, para recordar recordar el idioma en el que lo hemos visitado, y así la próxima vez que no tengamos que volver a seleccionar la ubicación del sitio que queremos ver, etcétera, etcétera. Pero es cierto que hay otras que son las de fines publicitarios y de segmentación que sí tienen esa finalidad. Entonces, siempre que sea posible, lo deseable es desmarcar esas cookies, que son las que se dedican a sí, recopilar ese perfil nuestro. ¿Qué ocurre? Que, como bien dices, en muchas ocasiones, cada vez más, esto se traduce en, bueno, pues o aceptas estas cookies publicitarias o te suscribes para leer el contenido. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es un ejercicio quizá de selección de contenidos y de, ¿por qué no?, decidir libremente si realmente a lo mejor nos merece la pena en algunos sitios determinados pagar por leer los contenidos y acceder a esos contenidos en vez de ir regalando nuestros datos a todos los demás. Pero eso debe de ser una decisión libre de cada uno y por lo menos consciente.
Claro, porque estamos como acostumbrándonos a que todo es gratis y entonces nos pensamos que no hay un intercambio, ¿no? Una transacción, pero como estamos aprendiendo hoy, nuestros datos tienen muchísimo valor. Tú nos propones practicar esto me ha hecho mucha gracia, el mindfulness digital. Sí. No sé, ¿esto qué es? ¿Qué opciones están en nuestra mano para protegernos más?
Mira, yo lo primero que le digo a las personas que me rodean es que el primer paso es ser consciente de todo lo que tenemos a nuestro alrededor y de todo lo que estamos aceptando, ¿no? Entonces, ese mindfulness digital es el pasar de, en vez de darle a todo a aceptar con el piloto automático y ignorar que los dispositivos conectados vienen con algo que se llama políticas de privacidad y aceptar todo porque sí, como si apartáramos una mosca, bueno, pues empieza por empezar a tomar conciencia cuando vamos a hacer esos clics y decir, vamos a ver, ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy dando mis datos? ¿De verdad quiero hacerlo? ¿De verdad la transacción que quiero hacer me interesa? Es como, lo explico en el libro, ¿no? Como algo tan sencillo como cuando vamos a una tienda física y nos piden todos nuestros datos a cambio de un pequeño descuento, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues yo creo que está bien hacer ese ejercicio a veces de pensar, bueno, este descuento que me están dando, ¿de cuánto es? ¿De 3, de 5 euros? ¿Esto
compensa,
vale?
¿No compensa?
Exactamente, ¿no? Realmente no es algo que me estén dando, me están comprando mis datos y me parece un precio justo o no. Y eso, cada persona tiene la respuesta a eso.
Vamos ahora con un tema peliagudo, los hijos. Nativos digitales nos dan a la gran mayoría de nosotros mil vueltas, ¿no? Saben mejor que cualquiera de nosotros manejar un terminal, pero claro, yo lo reflexionaba, ¿no?, cuando leía ese episodio. Darse las instrucciones es como ponerlas al frente de un volante de un coche sin que pasen por la autoescuela. O sea, un auténtico peligro. Entiendo que hay que adaptar qué contamos según qué edad, pero ¿qué sería lo fundamental para explicarles desde que son pequeños?
Bueno, pues yo creo que hay que explicarles estos riesgos y oportunidades que existen en todo ese mundo online. Porque es cierto que por suerte cada vez se está poniendo más el foco en los colegios sobre las formaciones en disciplinas tecnológicas, ¿no? Que es un poco pues como el equivalente a explicarle a los peques cómo funciona un coche por dentro, ¿vale? Eso está muy bien, pero que los peques sepan cómo funcionan todas las aplicaciones y nos den a lo mejor hasta mil vueltas en cómo utilizarlas, no significa efectivamente que luego sepan conducir o que no sepan que existe una política de privacidad, que sus datos pueden verse que pueden quedar en internet de manera perpetua y que a lo mejor pues no son conscientes de que ciertas cosas que han posteado, que están diciendo, ciertas opiniones no son convenientes que estén de manera permanente en internet. Y eso es algo que los que tuvimos un teléfono inteligente pues a partir de cierta edad, yo en mi caso creo que fue a partir de los 25, 26 años, pues lo teníamos bastante claro, ¿no? Pero quizá la gente, todos estos nativos digitales que han nacido con un terminal entre sus manos, pues no tienen esa conciencia. Y eso es en lo que tenemos que enfocarnos, al margen también de todos esos derechos y deberes digitales, de ese civismo que tenemos que mostrar en las redes también.
Estamos hablando con Alicia Asín, ella es experta en inteligencia artificial y Big Data,
Y hablamos con ella porque es autora de un libro súper interesante que se llama Toma el control de tus datos, donde no solo habla de cookies, también habla de inteligencia artificial. Y fíjate, Alicia, hace algunos meses leí un tuit de una escritora que decía: es que yo lo que quiero que haga la inteligencia artificial por mí es la colada, que la de los platos, para que yo me pueda dedicar al arte y a escribir. No quiero que la inteligencia artificial escriba y dibuje por mí, para que yo pueda poner la colada y lavar los platos. A mí me pareció fantástica esta reflexión, ¿no? Porque ahora que tenemos también mucho miedo, ¿no?, a la irrupción de la inteligencia artificial, si nos van a sustituir o no, es súper útil. Pero claro, yo también quiero que me libere del de un trabajo más mecánico para a lo mejor tener un trabajo mucho más agradable e intelectual. Tenemos un dilema ético sobre la mesa y un debate en la calle. ¿Por dónde pasarían los límites de la IA?
Yo creo que la IA tiene que venir totalmente orientada a liberarnos de esas tareas que son más tediosas y que son perfectamente automatizables, ¿no? Todo lo que es el procesado de grandes volúmenes de datos, esa ayuda inicial a luchar contra esa página en blanco, ¿no? Aunque esta autora decía que yo lo que quiero es dedicarme al arte y que me ponga la lavadora. Bueno, pues realmente ahí tenemos que encontrar ese foco, en encontrar cuál es el equivalente a lavar los platos y poner la colada en nuestras tareas rutinarias. Y es cierto que hay muchas tareas que hacemos que son rutinarias, como a lo mejor escribir resúmenes de informes, pasar minutas de reuniones, preparar presentaciones con datos que vienen de hojas de cálculo que ya están escupidas de nuestros sistemas de gestión en las empresas. Todo eso que son tareas que ahora pueden estar mayoritariamente hechas por personas, pero que el mayor valor está en las conclusiones que se saquen acerca de esos datos, creo que es donde tenemos que apoyarnos en esa inteligencia artificial y donde tenemos que sacar nuestro lado más creativo.
Mira, ponías un ejemplo en el libro que era el de la película Aguas Oscuras.
Te digo que esos son productos químicos.
Veo documentos que no entiendo. Ocultan algo. Ese producto. ¿Qué pasa si lo bebes?
¿Beberlo? Es como decir, ¿qué pasa si me como un neumático?
Ahí se las ve bien duras el protagonista, que es un abogado que hasta un tiempo determinado es abogado de grandes empresas químicas y de repente tiene que ayudar al otro lado.
Sí, es una película que bueno, a mí me impactó mucho porque se veía cómo este abogado medioambientalista de repente se veía abocado a defender, pues a ir en contra de esas grandes corporaciones a las que normalmente defendía. Y hay una parte donde él les está exigiendo cierta documentación, unos informes para comprobar si han hecho las cosas bien o no, sobre un vertido en un lago, y no le dan respuesta. Y de repente, un día, le mandan un camión entero lleno de cajas de papeles con datos y le dicen: pues mira, transparencia, si no tenemos nada que ocultar, ahí lo tienes todo, ¿no? Y claro, y se ven lo siguiente, imágenes de aquí el Mark Ruffalo clasificando todos los papeles, todas las montañas de papeles y demás, ¿no?
Yo he visto el tráiler y a mí me impresiona que él está sentado en el suelo rodeado de cajas que parece que le van a devorar.
Y dices, ¿cómo es eso posible, no? ¿Cómo es eso posible? Bueno, pues lo intentan aplastar a base de transparencia, que es algo de lo que también hablo en el libro, pero sin embargo esto es un muy buen ejemplo de lo que podríamos haber automatizado con IA, ¿no? El escanear todos esos datos rápidamente y ser capaces de procesar y encontrar la información que queremos sin necesidad de estar buscándola durante, no sé, semanas o meses, que es lo que le llevó a esta persona.
Alicia, esto va demasiado rápido. Yo recuerdo que hace poco más de año y medio, solo muy, muy pocos hablaban del chat GPT. Hoy está la orden del día. En tu libro dices, es menos listo de lo que crees por ahora. A mí hay algo que me deja perpleja y es, por ejemplo, que se puede usar para escribir una novela.
Empezamos desde cero, pidiéndole al chat que quiero escribir un bestseller. Así, por las buenas. Voy haciéndole preguntas hasta que llegamos a la conclusión que deberá ser un libro de suspense. Preguntamos también a qué obra debería parecerse.
Bueno, estamos escuchando al escritor Javier Miró dando un tutorial sobre cómo el chat GPT puede escribir por ti una novela. A mí esto me parece de todo menos honesto, porque es decir, mira, metes estos datos, dices, quiero hacer un thriller y quiero que tenga tantos personajes y tal, no sé. Yo digo que es poco honesto, pero a lo mejor es que yo tengo que cambiar la mirada, ¿no? Y ser más flexible o aceptar que esto será normal, que dentro de menos de lo que me imagino las novelas que yo lea están escritas por una inteligencia artificial.
Bueno, esto ha habido, hubo un auténtico boom y de hecho hubo una editorial de relatos de ciencia ficción que tuvo que cerrar su call for obras porque coincidiendo con la salida de ChatGPT se vieron totalmente inundados de este tipo de manuscritos que estaban generados pues de una manera masiva con ChatGPT, ¿no? También te diré, para tu tranquilidad, que hace dos días nada más leía una noticia de una persona que había comprado un libro online y decía los problemas de la autopublicación y el ChatGPT, ¿no? Y se veía cómo ponía fotos de las páginas y cómo se veía que era un libro sobre salidas a bolsa de empresas farmacéuticas y cómo se veía que en un montón de párrafos decía, y por ejemplo la empresa X, Y y Z podría hacer, y eran todo generalidades, ¿no? Yo pienso que desde luego nosotros tenemos que darle ese input correcto y tiene que ser un trabajo totalmente colaborativo, ¿no? Lo mismo que cuando hablamos de aplicaciones tipo Midjourney que se dedican a hacer el equivalente a ChatGPT pero con imágenes. Bueno, pues muy rara vez si le dices a esa aplicación hazme un dibujo de dos chicas que están haciendo una entrevista de radio y están hablando sobre este tema, pues rara vez a la primera va a acertar, ¿no? Sino que va a necesitar ese refinamiento y ese continuo estímulo por parte de la persona para llegar a la mejor versión, ¿no? Uh-huh. Y esto lo hemos visto hace un par de años. La revista Yorokoru, que es líder en diseño, tuvo su primera portada diseñada íntegramente con inteligencia artificial y esa portada tenía el trabajo de dos personas que habían estado trabajando en ella intensísimamente, generando esos prompts, que son el nombre de esas instrucciones que se le dan a la inteligencia artificial, ¿no? Y el resultado era un trabajo de gran calidad. ¿Pero por qué? Porque había dos personas detrás. Pues lo mismo te puedo decir con ChatGPT y las novelas.
Bueno, por último, hablas de muchísimas más cosas, pero me gustaría acabar hablando del amor en tiempos de inteligencia artificial.
En esto veo a Mary, vea la grandeza de Dios.
¿En qué Calisto?
En dotarte de tan perfecta hermosura y concederme a mí la gracia de verte y hablarte. ¿Quién se vio recompensado en esta vida como yo ahora?
Atrás quedaron los tiempos de la Celestina y según un estudio de la Universidad de Stanford, el 40% de las parejas actuales se forman a través de apps de citas online. ¿Nos emparejamos con quien creemos que queremos o aquí la IA, la inteligencia artificial, es la Celestina del siglo XXI? Vamos a ver, ¿cómo funciona?
Sí, esto es una cosa que cuento en el libro y que leí hace un tiempo y me dejó muy impactada y era sobre el algoritmo de emparejamiento que hay en Tinder, ¿no? Y bueno, esto es el resumen de un trabajo bastante extenso que hizo una periodista que decidió probar en sus propias carnes el tipo de emparejamientos que le sugería el algoritmo. Y ahí pues se veía no solamente que había un algoritmo detrás buscando las parejas que con mayor probabilidad fueran a emparejarse, sino que también era un algoritmo en el que daba menos puntos a aquellas parejas en las que la mujer tuviera un nivel de estudios superior al del hombre o al que la mujer tuviera un nivel de ingresos estimado superior al hombre, ¿no? Con lo cual ya no ya no solamente estábamos hablando de si nos está emparejando una inteligencia artificial, que bueno, oye, si lo hace mejor que la Celestina, pues habrá
adelante,
mucha gente,
¿no?,
que le parezca bien, ¿no? Sino que lo que a mí más me llamó la atención era los sesgos y los problemas éticos que este tipo de algoritmos estaban perpetuando en nuestra sociedad, ¿no? Y bueno, pues es una historia que detallo en el libro y que me parecía interesante, pues porque creo que tenemos que ser conscientes de todas las aplicaciones que usamos, en qué medida pueden estar alterando nuestro comportamiento.
Y hasta aquí, forma parte de nuestra vida y es importante, tengamos la edad que tengamos, entender cómo funciona para controlarla a nosotros y que no nos controle a nosotros. Hablo de los datos, de la inteligencia artificial, de Internet en sí mismo. Toma el control de tus datos, todas las preguntas que debes hacerte antes de aceptar, es lo nuevo de Alicia Sin. Gracias por acompañarnos en esta mañana de fin de semana. Que vaya bien.
Muchas gracias.